Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cuba confirma 35 nuevos casos de coronavirus, con lo que asciende a 3.128 los infectados en la isla. Denuncian el aumento del abuso y la corrupción policial en Cuba. Otro derrumbe en La Habana Vieja apunta al mal estado de las edificaciones y a las penurias que sufre la población cubana. Detienen las autoridades ecuatorianas al expresidente Abdalá Bucaram por presuntas actividades ilícitas. Vinculan al expresidente de México, Enrique Peña Nieto, con una investigación judicial relacionada con el caso Odebrecht. Ratifica un tribunal militar venezolano la condena a prisión contra el sindicalista Rubén González. Y advierte a Estados Unidos de la amenaza que representan China y Rusia para las democracias.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos este día miércoles 12 de agosto a la emisión vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Tomás Dariaga está en los controles. Sala de redacción, Ibet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Patricia Martínez. Edición, Jorge Jauregui. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. ...30 grados en La Habana, intervalos nubosos, sensación térmica de 36... ...los vientos soplan a 16 kilómetros por hora, será una noche con nubosidad... ...al igual que mañana, mayormente en horas de la mañana... ...algunas lluvias y tormentas aisladas en horas de la tarde y noche. Comenzamos con noticias de Cuba, ya que el Ministerio de Salud... ...que ofrece las cifras del día anterior, confirmó este miércoles... ...35 nuevos casos del coronavirus, lo que eleva a 3.128 los contagios a nivel nacional... Las autoridades cubanas advierten que el rebrote no está controlado y sigue existiendo un elevado riesgo. La capital continúa siendo el foco principal. 29 de los 35 nuevos casos del COVID pertenecen a La Habana. En total, en la isla, 534 pacientes permanecen hospitalizados, de ellos 2 en estado crítico y 4 graves. Según el Ministerio de Salud, aún se encuentran activos 10 eventos de transmisión local. 3 en Artemisa, 1 en Bauta, otro en Baracoa y el tercero, en la zona especial de desarrollo de Bariel, donde 902 personas son vigiladas en 18 centros de aislamiento. Igualmente, otros eventos de transmisión local se encuentran, uno en Camajuaní, Villa Clara y 6 en La Habana, distribuidos en Habana del Este, La Lisa, Playa y Marianao. Y se reporta desde Cuba también un aumento del abuso policial y corrupción en las colas, en el marco de la situación que enfrenta el país ante el COVID-19. Tomás Cardoso amplía.
El desabastecimiento en tiempos de pandemia ha provocado un incremento del maltrato policial y el abuso de poder en las colas en los mercados en Cuba, reportan residentes de varios territorios de la isla. En la comunidad del Cocal, en Mayarí, vendieron champú y jabón y casi nadie alcanzó, comenta Confesor Verdesia.
Resulta ser que la gente llegaron, marcaron. El número 10 de la cola no alcanzó, pero sin embargo, quienes estaban cuidando la cola era la policía, dando los tickets. Entonces ese producto se extravió.
El poblado de Guaro enfrenta un serio desabastecimiento. El fin de semana vendieron pollo y la policía lucró con el reparto de los números, denuncia la activista de la corriente martiana, Teresa Miranda Céspedes.
Todo el mundo se tiró para ver si podían entrar. Hubo policías que sacaron el bastón ese para dar golpes, hubo gente llorando de todo.
La residente de la ciudad de Santi Espíritus, Yanela Lucía Reyes, expresó que miembros de las brigadas de respuesta rápida trabajan en complicidad con revendedores.
Cuando nosotros estamos en la cola día a día, ahí bajo sol, bajo agua, porque no encuentras el aseo, no encuentras la comida, los policías están sacando la comida por atrás de la manga, como uno dice.
Ramón Zamora, periodista independiente, dice que en la capital holguinera la violencia policial se concentra en las tiendas recaudadoras de divisas.
El mismo personal de la tienda están confabulados con mucha policía para poder negociar y vender un poco de lo que está destinado para suplir la necesidad del pueblo.
Desde Camagüey, Lady Tavares cuenta un reciente caso de corrupción en el mercado de Plaza de Méndez.
La gerente salió y dijo que no se iba a vender y la población que llevaba más de 3 días en cola se puso a protestar y el policía vino, metió preso a casi todo el que protestó.
Y desde Santa Clara, el cuentapropista Joel Espinosa Medrano reporta que los policías que cuidan las colas gozan de privilegios.
Tienen creado un mercado entre estas mismas personas al terminar su jornada laboral, salen con sus bultos llenos de mercancía, están aprovechándose del traje a diario. Estas personas también deben estar haciendo sus cosas con esos productos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Entre tanto, la opositora María Elena Amir Marrero denunció que sus redes sociales están siendo supervisadas tras sus constantes denuncias sobre violaciones de lo establecido para la primera fase del desconfinamiento en Guanabo, lo que ha traído como consecuencia la aparición de casos de coronavirus. Amir Marrero dijo a Radio Martí que muchas de sus publicaciones criticando lo que ocurría en la localidad han desaparecido de su Facebook.
No es más que la supervisión de Texas sobre las publicaciones mías a partir de todo lo que se ha publicado, la situación en Guanabo, las advertencias que se hizo, el resultado de no ser caso y las publicaciones que estoy haciendo que de buenas a primeras desaparecen. Es difícil que ellos entiendan o comprendan que se equivocaron y echarle la responsabilidad al pueblo, responsabilidad que tiene simplemente el gobierno y que no conviene que esto se siga publicando. Y nada, ningún trabajo que se hizo con Guanabo aparece en mi celular. Así de fácil es por lo que me tienen tomadas o supervisadas mis redes sociales.
Y en una de sus publicaciones criticando la reapertura tras el confinamiento, María Elena Amir Marrero escribía: la situación de Guanabo es caótica. Las personas no usan nasobuco en ningún momento. Y otro derrumbe confirma el mal estado y la falta de atención a las edificaciones en La Habana Vieja. Y Beth Pacheco ofrece el siguiente informe.
Otro derrumbe ocurre en La Habana Vieja, esta vez en la calle Habana, entre Luz y Acosta. Una vecina del lugar, que se identificó como Ada Ramos, dijo a Radio Martí que estos eventos ocurren cada vez con más frecuencia.
Cuando llueve mucho, que después para de llover y sale el sol, se va cayendo. Los edificios son muy viejos y está falta de mantenimiento.
En su página de Facebook, el usuario Alain Paparazzi TV posteaba fotos de lo ocurrido y escribía: La Habana no aguanta más. Según lo publicado en las redes sociales y el portal Diario de Cuba, tras el derrumbe ocurrido en la madrugada del martes, no hubo que lamentar pérdidas de vidas ni lesionados. A pocas cuadras del lugar vive quien se identificó como Adalid. Adalid lamenta que Eusebio Leal, el historiador de La Habana recientemente fallecido, ya no esté, porque en su opinión...
Una lástima que se haya muerto porque hizo bastante. Hasta donde llegó Eusebio puede pasar cualquier cosa.
María Luisa también reside en La Habana Vieja.
No se le da mantenimiento a nadie, por eso las cosas se siguen destruyendo. En La Habana Vieja tú sabes que es un derrumbe cada tres pasos.
A comienzos de año, tres menores de edad perdieron la vida cuando un balcón colapsó en el barrio de Jesús María. El pasado 2 de agosto, el techo de la capilla de la Inmaculada Concepción en La Habana se vino abajo, al mismo tiempo en que vecinos de un edificio en Zulueta 505 entre Monte y Dragones permanecían en un portal tras el derrumbe parcial del inmueble. Ahora, después de 15 días con sus pertenencias en la calle, fueron reubicados en locales sin condiciones para ser habitados. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guante.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. De lunes a viernes a las 7 de la noche y escúchalo de nuevo a las 12 de la noche.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Aquí seguimos, Cuba, 6:10 en la tarde, 30 grados en Cienfuegos, el cielo cubierto, viento soplando a 12 kilómetros. En noticia de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump anunció la compra de 100 millones de vacunas contra el coronavirus a la compañía farmacéutica de los Estados Unidos, Moderna. Trump no aclaró si cuando las vacunas estén en posesión del gobierno se planea distribuirlas de manera gratuita entre la población o si por el contrario habrá que realizar un desembolso. El presidente dijo que tan pronto la vacuna sea aprobada por la Dirección de Alimentos y Fármacos de los Estados Unidos, estará ya a disposición de producir rápidamente el país 100 millones de dosis y otros 500 millones poco después. Y la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, anunciaron la entrega de fondos adicionales para apoyar a refugiados y exiliados venezolanos en varios países de América Latina. Bajo el programa denominado Juntos es Mejor, las dos entidades destinan cerca de 2 millones de dólares para ayudar a venezolanos en Brasil, Colombia, Perú, Trinidad y Tobago y en la provincia de Venezuela, en el caso de jóvenes emprendedores que proceden de sectores vulnerables. La ayuda posibilitará la financiación de planes para ampliar el acceso a oportunidades de empleo, educación y servicios financieros, y para combatir la explotación, el acoso a las mujeres y la xenofobia. De otra parte, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, advirtió sobre la amenaza que representan China y Rusia para las democracias. Desde Washington, D.C., nuestra corresponsal Michelle Sague informa.
En un discurso ante el Senado en la República Checa, Pompeo dijo que el autoritarismo no ha muerto y advirtió al país que Rusia y China son una amenaza, tanto para la democracia checa como la de otras naciones. Dijo que Rusia continúa socavando la democracia checa a través de campañas de desinformación y ciberataques, pero que una amenaza mayor es el Partido Comunista Chino, que utiliza campañas de influencia contra los políticos y las fuerzas de seguridad checas y además roba datos industriales.
It's not tanks and guns.
Él dice que no es tanques y armas, que es muy diferente. Dice que el Partido Comunista Chino toma represalias contra las partes inocentes cuando se les lleva la contraria. Pompeo dijo además que la dominación mundial china no es inevitable y que el mundo es el autor de su propio destino, señalando además que las sociedades libres siempre han sido más atractivas. Para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sague.
Y un recién publicado informe del Pentágono arroja resultados mixtos sobre los esfuerzos de Estados Unidos de ayudar al gobierno de Filipinas en su lucha contra el Estado Islámico. Los esfuerzos para reducir el extremismo en Filipinas no parecen haber hecho una diferencia sustancial, escribió el inspector general interino del Pentágono, Sean O'Donnell, en el informe que evalúa el éxito de la Operación Pacific Eagle en Filipinas. Según el documento, cientos de millones de dólares de los Estados Unidos, cientos de horas dedicadas a trabajar y entrenar a las fuerzas filipinas parecen estar haciendo poco para desalojar a los combatientes del Estado Islámico atrincherados en el sur del país. La evaluación del Pentágono advierte que, en el mejor de los casos, los esfuerzos de Estados Unidos en Filipinas han tenido el avance de los extremistas, pero sin poder derrotarlos o erradicarlos. Son las 6:13, vistazo a América Latina. El expresidente de Ecuador, Abdalá Bucaram, ha sido detenido en ese país por presuntas actividades ilícitas, incluyendo su posible vinculación en el asesinato de un israelí. Jorge Orellana informa.
La Policía Nacional de Ecuador arrestó al expresidente de la República, Abdalá Bucaram Ortiz, en su domicilio, ubicado en el norte de Guayaquil. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, confirmó a través de su cuenta de Twitter la detención de Bucaram y añadió que Bucaram será puesto a órdenes de la justicia. Se sospecha que el expresidente fue detenido para investigaciones por la muerte del israelí Shi Dahan, quien fue asesinado en la penitenciaría del litoral y quien, a través de unos audios, tenía conexión directa con Bucaram. Dentro del mismo operativo, la Fiscalía General del Estado afirmó que en este caso involucraría también al hijo del exmandatario Jacobo Bucaram, a tres funcionarios de la Agencia Metropolitana de Tránsito, contra quienes también se inició una investigación en mayo pasado. La hermana de Abdalá Bucaram, al conocer la noticia de su detención, acudió a su domicilio y trató de ingresar por la fuerza. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, la petrolera estatal mexicana, implicó directamente al expresidente Enrique Peña Nieto a la investigación judicial en el caso de Brecht en la Nación Azteca. Las declaraciones de Lozoya implican a Peña Nieto en el uso de dinero de soborno de la constructora brasileña, tanto durante su campaña electoral como durante los años en que gobernó como presidente. Lozoya, extraditado a México en julio tras ser arrestado en España, denunció a Peña Nieto tras pactar con la Fiscalía General para recibir beneficios durante su proceso judicial. Le corresponde ahora al Ministerio Público mexicano decidir si llama a declarar a Peña Nieto, sobre el que desde hace tiempo han existido sospechas de corrupción, pero quien ha salido indemne hasta la fecha. Y en Venezuela, un tribunal militar ratifica la condena a casi 6 años de prisión contra el sindicalista Rubén González. Vamos a Caracas, amplía Aymara Lorenzo.
Contrario a lo que dictamina la Constitución venezolana, un tribunal militar ratificó la condena a 5 años y 9 meses contra Rubén González, el líder sindical sentenciado el 13 de agosto de 2019, tras haber sido encontrado culpable por los delitos de ultraje al Sentinela y ultraje a la Fuerza Armada. Su abogado Jorge Machuca explicó a Radio Televisión Martí las implicaciones de esta decisión.
Esa sentencia de Rubén González, confirmada por la Corte de Apelación, lo que da el traste es con todo el Estado de derecho en este país, y lo que da el traste es que pulverizaron a la Constitución Nacional nuevamente, la pulverizaron, lo que hacía falta ya lo hicieron, pulverizar nuevamente a la Constitución Nacional y decirle al país, decirle a todo el mundo y decirle a los trabajadores que ellos están por encima de cualquier cosa y que ante cualquier cosa están ellos los militares y poniendo la ley. Por eso te digo que sí tiene unas implicaciones muy negativas.
González fue detenido en una alcabala en el estado Anzoátegui, al oriente de Venezuela, el pasado 29 de noviembre de 2018, cuando regresaba de una marcha en Caracas en contra de las violaciones a la contratación colectiva en las que incurre el régimen de Maduro. Radio Televisión Martí también conversó con Yarudit González, su hija, quien tenía expectativas de poder verle en libertad.
Frustraron nuestra esperanza que teníamos de que mi papá volviera a casa. El tribunal se pronunció y dio sin lugar la solicitud de apelación y ratifica la sentencia.
La familia de González teme por su salud porque en el último contacto que tuvieron con él les manifestó tener los síntomas del coronavirus. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
Y la Conferencia Episcopal Venezolana divulgó este martes un comunicado sobre los comicios que se celebrarán en Venezuela para renovar la Asamblea Nacional. En el documento, la Iglesia Católica Venezolana critica la abstención a la que convocaron 27 partidos de la oposición de cara a las elecciones parlamentarias de diciembre y opina que una participación masiva derrotaría al ventajismo y los intentos totalitarios del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. El documento, firmado por los principales arzobispos del país, advierte que la estrategia de no participar en las votaciones no dio resultado en el pasado político reciente. Algo semejante pasó en diciembre de 2005 y no tuvo ningún resultado positivo. Los obispos consideran que la no participación priva a los ciudadanos del instrumento válido para defender sus derechos en la Asamblea Nacional. Y siguiendo Venezuela, más protección exige el gremio médico de ese país, pues un 25% de los fallecidos por coronavirus son trabajadores de la salud. Álvaro Algarra, de La Voz de América, informa.
Una guerra campal es como catalogan desde la Federación Médica de Venezuela lo que viven los trabajadores de la salud de los 301 hospitales y los más de 1,000 ambulatorios y medicaturas en todo el país. Atribuyen la situación a lo que consideran como escasos recursos con los que cuentan para atender a los contagios de la pandemia. El doctor Rafael Arreaza, integrante de la Federación, alertó sobre la gravedad de la coyuntura.
De que estamos por el orden del 18 al 25% de los fallecidos ha sido personal de salud, incluyendo médicos.
En esa misma dirección, José Gregorio Marín, enfermero activo durante la pandemia, indicó que en el hospital donde labora hay decenas de trabajadores infectados.
Posterior a esos 10, entran 12 personas más del mismo hospital, incluyendo médicos, ¿okay? De los cuales si dieron positivo, todos los que estamos dentro del hospital tenemos ese miedo, ese temor de que en cualquier momento nos vamos a contagiar.
Al respecto, el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, aseguró que su gobierno garantiza atención oportuna a todos los trabajadores de la salud afectados por el COVID-19, al tiempo que anunció una nueva flexibilización.
A pesar de que algunas regiones del país, bueno, están en una situación de crecimiento rápido, con todas las medidas de precaución, nosotros vamos a una flexibilización parcial.
Maduro destacó además la labor de médicos, enfermeras, personal sanitario y voluntarios que desde marzo pasado están trabajando para proteger la salud de los venezolanos. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y la Procuraduría de Colombia destituyó e inhabilitó del ejército al teniente coronel retirado Jorge Armando Pérez Amézquita y a otros cuatro militares por el asesinato en abril de 2019 del desmovilizado de la guerrilla de las FARC, Dimar Torres Arévalo. A pesar de que inicialmente la muerte de Torres fue presentada como consecuencia de un forcejeo con un militar, la revista Semana reveló un chat en el que el teniente coronel Pérez Amézquita ordenaba matar al exguerrillero, a quien consideraba responsable de la muerte de un soldado suyo. El fallo de la Procuraduría colombiana, que puede ser apelado por los afectados, añade que el alto oficial también instó a sus subalternos a mentir a sus superiores sobre lo ocurrido. Y el gobierno de Bolivia ordenó a las Fuerzas Armadas y a la policía resguardar servicios públicos, también infraestructura estratégica y convoyes de insumos médicos tras una semana de cortes de rutas como protesta por la postergación de las elecciones.
Bolivia cumple una semana de cortes de rutas en protesta por la segunda postergación de las elecciones del 6 de septiembre al 18 de octubre. El gobierno ordenó el lunes a las Fuerzas Armadas y la policía resguardar servicios públicos, infraestructura estratégica y convoyes de insumos médicos. Los uniformados también custodiarán la provisión de oxígeno y otros insumos médicos que no pueden llegar a hospitales por los cortes de caminos, según expresó el ministro de la Presidencia.
El gobierno está utilizando esto como pretexto. El oxígeno, los medicamentos ya faltaban hace mucho tiempo.
Según el gobierno, la falta de oxígeno por el bloqueo de rutas causó la muerte la semana pasada de 31 enfermos de COVID-19.
Estamos dejando pasar las ambulancias, los oxígenos, y no los estamos apedreando. Pasan con toda la confianza, abrimos el paso.
Movimientos sociales denuncian que la postergación de las elecciones, decidida por el órgano electoral a causa de la pandemia, busca perjudicar al movimiento Al Socialismo Más. El partido del expresidente Evo Morales, cuyo candidato Luis Arce encabeza las encuestas de intención de voto.
Y el secretario general de las Naciones Unidas ha hecho un llamado para que en Bolivia se realicen elecciones transparentes y creíbles y ha pedido a su vez a los organizadores de las protestas que permitan el tránsito de ambulancias, oxígeno y medicinas para ayudar a los ciudadanos que están enfermos. Desde la ONU amplía Carmen María Rodríguez.
En comunicado emitido por la Secretaría de Naciones Unidas en Nueva York, el secretario general Antonio Guterres dice estar siguiendo con preocupación los acontecimientos recientes en Bolivia. El secretario general Guterres le hace un llamado a los organizadores de las protestas para que garanticen el paso de ambulancias, oxígeno y medicinas en condiciones de seguridad y para que también permitan la entrega de bienes y servicios esenciales para la población boliviana. Antonio Guterres, como secretario general de la ONU, insta a que se mantenga la moderación para evitar una escalada de violencia y exhorta a todos los líderes sociales y políticos para que contribuyan a conservar la paz. El secretario general de la ONU reafirma el apoyo de Naciones Unidas para que se realicen en Bolivia elecciones transparentes, creíbles e inclusivas y al pleno respeto de los derechos civiles y políticos de todos y todas los bolivianos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y solo un 10% de la comunidad estudiantil en Nicaragua aprovecha de las teleclases implementadas por el gobierno, según afirma un especialista consultado por La Voz de América. Donaldo Hernández informa desde Managua.
Nicaragua es el único país que no ha suspendido las clases de primaria y secundaria en América Latina. Y aunque la decisión gubernamental ha sido criticada por diferentes sectores, José Antonio Cepeda, secretario de la Progubernamental Asociación Nacional de Educadores, defiende la medida.
Nicaragua ha garantizado las diferentes modalidades, las diferentes alternativas, buscando, como siempre, las familias nicaragüenses tengan el derecho a la educación pública.
Cepeda, quien también es diputado del gobernante Frente Sandinista, cuenta que el Ministerio de Educación implementó las teleclases para reforzar el conocimiento de los estudiantes en medio de la pandemia, iniciativa que, según él, ha sido retomada por otros países de la región. Sin embargo, Guillermo Medrano, un reconocido especialista en temas de educación, sostiene que las teleclases solo alcanzan al 10% de la comunidad estudiantil que vive principalmente en el sector urbano y que habla español.
Todas las clases se desarrollan en español. Entonces, ¿dónde quedan los niños de las comunidades de la costa Caribe norte y sur? que ellos tienen otros lenguajes de aprendizaje, el misquito, el sumo, el rama, y en esas comunidades donde no hay conexión, entonces para ellos no hay educación.
Medrano, al igual que otras organizaciones educativas independientes, insiste en la necesidad de suspender las clases por las muertes que se han registrado en el sector educativo durante la pandemia. Pero el gobierno de Nicaragua enfoca sus esfuerzos en la nueva normalidad. Donaldo Hernández, Voz América, Managua.
El candidato del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para encabezar el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, dijo que ha recibido apoyo de 17 países y calificó a la oposición a su candidatura como subversiva. Varios países, incluyendo Argentina, México, Costa Rica y Chile, han pedido que se retrase la elección de un nuevo presidente, prevista para el 12 de septiembre, citando preocupaciones acerca de que por primera vez en su historia alguien de fuera de la región lideraría al BID. Mauricio Claver Carone, un consejero del presidente Trump, conocido por su dura posición respecto a Cuba y Venezuela, busca ser electo como presidente de la entidad, que presta alrededor de 12 mil millones de dólares a América Latina cada año. En una conferencia de prensa telefónica, Claver Carone dijo este martes que nadie ha ayudado más que él a la relación entre los Estados Unidos y México y culpó a Argentina de liderar a la oposición en su contra. Regresamos a Ecuador porque el presidente Lenín Moreno ha declarado estado de excepción en cárceles debido al caos carcelario que se vive y las muertes que se han registrado. Desde Quito amplía Giselle Jácome.
Los casos de corrupción entran en una etapa en la que los testigos son eliminados. Este es el caso de Shaida Ham o Sheyman Tamer, quien manejaba doble identidad y fue asesinado en la penitenciaría del Guayas en un altercado confuso. Él era testigo en el caso en el que está involucrado el expresidente Abdalá Bucaram y sus hijos. Según declaraciones, Jacobo Bucaram, hoy prófugo, habría pagado 300 mil dólares por medicinas que fueron vendidas al Hospital Maldonado Carbo durante la pandemia. El doctor Álvaro Román, penalista, señala.
Porque la fiscalía y los jueces van a quedar sin testigos, se están quedando ya sin un testigo clave.
Otro de los testigos, Shorem Sheyman, sobrevivió y dijo que recibió amenazas de muerte por parte de Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo. Esto es preocupante, señala el doctor Román.
La muerte del testigo israelita es un problema que nos puede acarrear porque muere en centros del Estado y el Estado debe garantizar la seguridad y la vida de los detenidos, de los PTL.
Sheyman había sido trasladado a la cárcel de Cotopaxi, donde en una pelea hubo dos privados de libertad muertos. Ante esto, el presidente Lenín Moreno, a través de su cuenta de Twitter, dispuso la declaratoria del estado de excepción en las cárceles del país. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
De otra parte, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, ha advertido que la pandemia del COVID-19 aumenta el riesgo de muerte por enfermedades transmitidas por mosquitos. Esto al haber limitado así la capacidad de respuesta de los servicios de salud, amplía la agencia francesa de prensa.
La pandemia de COVID-19 aumenta el riesgo de muerte por enfermedades transmitidas por mosquitos. Así lo consideró el martes la Organización Panamericana de la Salud al advertir que la atención médica al nuevo coronavirus ha limitado la capacidad de respuesta de los servicios de salud a otros padecimientos.
La realidad es que los mosquitos y los patógenos que transmiten siguen circulando. Y sin pruebas o tratamiento, los casos graves de enfermedades transmitidas por mosquitos podrían pasar de ser condiciones fácilmente tratables a la muerte.
Según la OPS, en algunos países del continente, el dengue, la malaria y muchas enfermedades tropicales tienen un impacto desproporcionado en las poblaciones pobres y vulnerables, entre ellas las comunidades indígenas muy golpeadas por la COVID-19. Según el organismo regional, la pandemia podría hacer retroceder la lucha de décadas para erradicar estas dolencias muy extendidas en la región. En enero y febrero, el continente americano reportó un aumento del 139% de casos de dengue con respecto al mismo periodo de 2019. Pero en marzo, con la irrupción del nuevo coronavirus, los casos reportados disminuyeron de acuerdo con datos de la OPS. En tanto, el continente americano es el más golpeado por la COVID-19, con más de 10.800.000 casos y unas 395.000 muertes. Los países más afectados son Estados Unidos, Brasil y México, pero la OPS señaló que están apareciendo picos preocupantes en Colombia y Argentina.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de información. La emisión vespertina de Radio Martí está en el aire. Desde el estudio al ingeniero Tom Madariaga en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. Mucha atención, este martes murió sin ver libres a sus hijos la dama de blanco y activista del CIDE, Julia Estrella Aramburu. Yolanda Huerga recogió en este reportaje las palabras de su amiga y compañera Laura Labrada.
La dama de blanco y miembro del grupo Cuba Independiente y Democrática, Julia Estrella Aramburu Taboas, murió a consecuencia de un paro cardíaco en La Habana.
Ejemplo de persistencia y de lucha continua por la libertad de tus hijos, de los presos políticos y de nuestra patria.
Explicó su compañera y amiga Laura María Labrada, hija de la fallecida líder de las Damas de Blanco, Laura Pollán. Aramburu se incorporó en 2004 a las Damas de Blanco hasta el 2014, fecha en la que el movimiento se escindió en tres grupos.
Que una hermana de lucha, fue una familia para mí, Julia. Desde los primeros momentos en que surgieron las Damas de Blanco, que llegó a la casa de mi madre, Laura Pollán, ella estuvo unida a mí y en como familia. Hemos estado juntas como hermanas, hemos estado apoyándonos en lo personal.
Fue una defensora incansable de los presos políticos, madre de Harold Alcalá Aramburu y tía de Michael Delgado Aramburu, condenados a cadena perpetua en 2003 por participar ese mismo año en el intento de secuestro de la lancha de Regla para llegar a Estados Unidos. Durante varios años, la activista solicitó infructuosamente a las autoridades cubanas la revisión de las sentencias de su hijo y su sobrino y de los otros implicados en la causa. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la Comisión Internacional Justicia Cuba ha reaccionado ante el aumento del número de presos que han muerto en cárceles cubanas en huelga de hambre. Pedro Corzo amplía.
La muerte en huelga de hambre del opositor Giovanni Arostegui Armenteros ha generado en diferentes entidades que tratan la situación de los derechos humanos en Cuba distintas reacciones. Una de ellas es la del jurista internacional mexicano René Bolio, presidente de la Comisión Internacional Justicia Cuba, quien denuncia al régimen cubano de ser responsable de la muerte de 14 presos en huelga de hambre.
La protesta que se hace mediante huelgas de hambre para llamar la atención sobre una injusticia dentro de un presidio debe llevarse a cabo y debe cuidarse la salud y la vida de todos los prisioneros. Ahora bien, 14 fallecidos en huelga de hambre en las cárceles cubanas, ya no es una coincidencia, ya no es una excepción, ya es un sistema de muerte, un sistema en el cual se violan todos los derechos humanos, y el más grave, el derecho a la vida, el derecho a la salud y el derecho a la libre expresión. Entonces tenemos un caso clarísimo de sistema de represión, de un sistema que hace que califique como crimen de lesa humanidad el presidio político, la atención que se les da y además el dejar morir o matar a estas personas dentro de la prisión.
Según Bolio, la muerte de Arostegui Armenteros es equiparable a un asesinato político.
La posición clara de Justicia Cuba es que se equipara a un asesinato político el haber dejado morir de hambre a Giovanni por una huelga de hambre y que por supuesto pues se exige ahora el acceso a la autopsia y a que tenga cuerpo un debido destino con sus familiares.
Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y el derrumbe de otro edificio ubicado en la calle Habana entre Luz y Acosta en La Habana Vieja engrosa la lista de hechos de esta naturaleza que han ocurrido últimamente en la capital cubana debido al deterioro de las construcciones y la falta de mantenimiento. El edificio de unas 4 plantas que estaba deshabitado y en plan de demolición se desplomó en horas de la madrugada del martes, lo cual habría contribuido a que no se reportaran víctimas. Casas aledañas al inmueble sufrieron daños considerables, como la de un residente que vio cómo parte de su vivienda quedaba destruida cuando impactó contra ella una pared del edificio que se vino abajo. Los derrumbes parciales o totales ocurridos últimamente en municipios habaneros como Habana Vieja, Centro Habana o Cerro han cobrado al menos 8 vidas en los últimos meses, incluyendo 3 niñas de entre 11 y 12 años, cuando a fines de enero se desplomó un balcón en un edificio aledaño a una escuela en el barrio de Jesús María. Y las autoridades gubernamentales han limitado la entrada y salida de ciudadanos a La Habana, temiendo que el nuevo brote del coronavirus se haga incontrolable, como nos cuenta Luis Guardia.
La Habana queda aislada del país. Quienes entren o salgan de la capital cubana deberán justificar su paso. En los puntos de control ubicados en la carretera central, vía Pinar del Río o en dirección a Matanzas, se pide a los pocos autos autorizados a circular una documentación especial.
Autorización del automóvil, del gobierno provincial y los 4 test negativos.
Tuve que ir al clínico de donde vivimos a que nos hicieran el test rápido y poder traer el documento que avala. Fue negativo el test rápido.
Ha habido un repunte de la enfermedad y se han tomado las medidas de control para poder evitar que se expanda más.
Además del control de temperatura, los viajeros deberán pasar por un interrogatorio hacia dónde van o de dónde regresan y los motivos del viaje son parte del cuestionario. En muchos casos, quienes salgan de la capital y no residan en esta, deberán pasar una cuarentena en sus hogares o en centros habilitados al respecto.
En vez de haber bajado un poquito, lo que seguimos es subiendo, pero es que hay mucha indisciplina social.
Estamos en presencia de un nuevo brote epidémico de enfermedad que pone en riesgo a toda nuestra población.
Las autoridades gubernamentales temen que este nuevo brote se haga incontrolable. Según datos oficiales, hasta la fecha el 57.4% de los casos confirmados en la isla han sido asintomáticos, por lo que la probabilidad de propagación es aún mayor. Aunque las playas han sido cerradas a la población y el transporte público en la capital fue suspendido, las colas continúan siendo parte del diario vivir del cubano de a pie. El aeropuerto internacional José Martí está paralizado. Solo aquellos vuelos que retornan a cooperantes cubanos llegan a la isla. Precisamente, un gran número de los nuevos casos positivos han sido miembros de las misiones médicas que el régimen castrista despachó al inicio de la pandemia al extranjero. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy quizás la más grande preocupación del cubano de a pie es la de conseguir qué poner en la mesa familiar, esa angustia diaria que aniquila y frustra hasta los más ecuánimes. Tener hijos pequeños en especial y no saber qué pueden encontrar de alimentos es una dura realidad a la que se enfrentan los cubanos desde el 12 de marzo de 1962, fecha en la que se instauró la libreta de racionamiento, hace ya 58 años. Ningún país ha tenido una cantidad de racionamiento por tantas décadas como la ha tenido Cuba, en miseria, en escasez, en racionamiento, en represión a la población, en la falta de todas las libertades. Los comunistas son los primeros, los mejores, los número uno en todo lo malo. Son los campeones en el fracaso de todos los planes. Prometen y nunca cumplen. Llevan décadas anunciando que ya se acerca el socialismo, pero el socialismo no llegará nunca. El socialismo es el que está viviendo Cuba desde 1959. Prometen hacer 5.000 casas y hacen 100, pero estas falsas promesas desde el 1959 comenzaron con Fidel Castro y para demostrarlo, escuchen lo que declaró en una entrevista con el norteamericano Jeffrey Elliot y Melvin Dimal en marzo de 1985. Pensamos estar en un futuro no lejano por delante de los Estados Unidos, porque empleamos los recursos de modo racional para un desarrollo económico sostenido y al servicio del pueblo. ¿Y qué ha pasado? Esa era una más de las guías de Lorate en jefe. Hoy Cuba es ruina, hambre y miseria. Eso ha sido, eso es siempre el comunismo. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Revoltillo pa' ti, revoltillo pa' mí, revoltillo pa' ti, revoltillo.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con todo Benítez, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo, papi.
En la tarde, Matanza registra 30 grados Celsius, cielo cubierto. Son tormentas heladas que hasta ahora acompañan esta zona de la isla. Viento soplando a 19 kilómetros por hora. En otras noticias de América Latina, los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, financiación en la campaña del presidente mexicano Enrique Peña Nieto, es el escándalo en el país azteca, asegurado el ex jefe de la petrolera estatal Pemex, Emilio Lozoya, citado por la fiscalía. Jorge Orellana con los detalles.
El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, dio un golpe de efecto a la investigación judicial del caso Odebrecht en México, al implicar directamente al expresidente Enrique Peña Nieto en el uso de dinero de sobornos de la constructora brasileña durante su campaña electoral y su gobierno. El fiscal general de México, Alejandro Hertz Manero, señaló:
el caso de Odebrecht, este individuo está señalando que hubo una serie de sobornos por una cantidad que pasa de 100 millones de pesos, de los cuales fueron fundamentalmente utilizados para la campaña 2012 para la presidencia de la República.
El ex jefe de la petrolera estatal Pemex, Emilio Lozoya, también será sometido a proceso en el caso de la compra por parte de Pemex entre el 2013 y 2015 de una planta de fertilizantes por 405 millones de dólares. Un costo considerado excesivo porque la instalación estuvo inactiva durante 14 años. Este es el primer exfuncionario mexicano en ser enjuiciado por el escándalo de la trama de sobornos tejida por Odebrecht en América Latina. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Gremios empresariales venezolanos proponen reactivar todos los sectores productivos del país sin paralización. Desde Caracas, detalles con Carolina Alcalde.
Para hacer frente al COVID-19, Venezuela cumple casi 6 meses bajo rígidas medidas de confinamiento que han impactado negativamente sobre la ya golpeada economía del país, por lo que los gremios empresariales proponen al gobierno en disputa reactivar los sectores productivos sin paralización, pero implementando normas de bioseguridad. Adán Celis, presidente de Conindustria, organización que reúne el sector industrial del país, alertó que se ha incrementado el riesgo de que entre un 40 y 50% de las empresas se vean obligadas a cerrar sus puertas este año. Celis hizo un llamado al gobierno en disputa de Nicolás Maduro a pasar de palabras a hechos y pidió que se tomen en consideración los planteamientos que han estado presentando.
En el mundo entero los gobiernos están tratando de oxigenar a sus aparatos productivos, de oxigenar a sus empresas, porque tienen que salvar los empleos, porque tienen que salvar las producciones, porque tienen que salvar el crecimiento del país.
Por su parte, Felipe Caposolo, presidente de Consecomercio, organización que agrupa el sector comercial y de servicios, destacó que es inviable continuar con el esquema implementado por el gobierno en disputa y que es necesaria la continuidad operativa para poder avanzar.
Hay que seguir los más estrictos controles de bioseguridad. Es allí donde sí tenemos que enfocar el control de toda la sociedad porque queremos trabajar. Los venezolanos queremos trabajar y decidir nuestro destino. La gente necesita trabajar para progresar.
De momento, el gobierno en disputa no ha detallado por cuánto tiempo estima mantener el esquema que consta de 7 días de cuarentena estricta, donde solo los sectores básicos y prioritarios pueden operar, alternando con 7 días de flexibilización en donde se permite el funcionamiento de otros sectores económicos. Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
El jefe de la Policía Exterior y Seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, indicó este martes que no se reúnen las condiciones para unas elecciones transparentes en Venezuela y que necesitan garantías mínimas para poder enviar una misión de observación electoral a ese país. En un comunicado, Borrell explicó que ha mantenido contacto con diferentes actores políticos venezolanos y que la Unión Europea ha recibido una invitación del gobierno en disputa de Nicolás Maduro para desplegar una misión de acompañamiento electoral en los comicios del 6 de diciembre. Pero Borrell explica que se necesitan condiciones mínimas de credibilidad, transparencia e inclusividad, además de no interferencia y acceso completo, para poder enviar una misión de observación electoral. 6:45 en Noticias del Mundo, el partido de filiación comunista Podemos, que gobierna junto al Partido Socialista Obrero Español, fue imputado judicialmente por una presunta trama de financiación ilegal. Desde Madrid, España, reporta Michel Suárez.
El juez español que investiga la financiación de varias campañas electorales de Podemos ha llamado a declarar como investigados a altos dirigentes y trabajadores de ese partido. En declaraciones a la cadena SER, el portavoz de Podemos, Rafael Mayoral, atribuyó la causa judicial a un intento de desestabilizar el gobierno.
Sorprendente porque no hay ninguna aportación de ningún indicio delictivo. Lo único que hay son aportaciones de algunos documentos que aderezan un conjunto de suposiciones que no se sostienen por ninguna parte.
Mientras tanto, el socio mayoritario del gobierno, el Partido Socialista Obrero Español, evitaba cualquier referencia al escándalo. Desde Palma de Mallorca, el presidente Pedro Sánchez se limitó a decir que confía en la independencia de la justicia.
Creo que hay que respetar que estamos en un Estado social y democrático de derecho, que hay una independencia del Poder Judicial y que, por tanto, esta investigación está hoy en manos del Poder Judicial.
En cambio, Pablo Montesinos, del opositor Partido Popular, pidió que el gobierno se pronuncie sobre la situación judicial del vicepresidente Pablo Iglesias.
¿Estaba el vicepresidente Iglesias al tanto de la presunta financiación ilegal de su partido? Que responda con un sí o con un no. El vicepresidente Iglesias no puede esconderse más.
En los últimos años, el partido Podemos, de filiación comunista, ha sido acusado de recibir dinero de los regímenes de Venezuela e Irán, aunque entonces los tribunales desestimaron dichos procesos. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El magnate de la prensa de Hong Kong, Jimmy Lai, un fuerte crítico del gobierno chino, fue puesto en libertad bajo fianza el miércoles, 40 horas después de ser detenido bajo la ley de seguridad aprobada por Pekín para la antigua colonia británica, informó la prensa local. Lai, fundador del periódico Apple Daily, fue recibido por al menos una decena de simpatizantes, según el rotativo South China Morning Post. También salió bajo fianza la activista prodemocrática Agnes Chow, una de las dirigentes del disuelto partido de Mosisto, detenida bajo la acusación de supuesta conspiración con fuerzas extranjeras para poner en riesgo la seguridad nacional. Entre tanto, la oposición en Bielorrusia pidió este miércoles a la comunidad internacional que reconozca a la candidata opositora Svetlana Tiyanovskaya como legítima presidenta del país. Desde su exilio en Moscú, Verónica Tsepkalo, aliada de Tiyanovskaya, llamó a la comunidad internacional a ayudar al pueblo bielorruso a frenar el derramamiento de sangre, a liberar a los presos políticos y a celebrar elecciones democráticas. La candidata opositora llamó este miércoles a sus partidarios a cesar las protestas que se suscitaron tras tan pronto se dio a conocer que el mandatario Alexander Lukashenko había resultado reelecto. Pese a su llamamiento, miles de personas salieron este miércoles a las calles. El coordinador de la UNPACU en Majibacoa, Las Tunas, Edgar Pérez, cuenta en entrevista con Tomás Cardoso la situación del miembro de la organización Ernesto Pérez, preso y golpeado desde el 26 de julio, quien se encuentra en la prisión El Típico. Y nuestra noticia en perspectiva con Tomás Cardoso.
Bueno, puedo decirte de Ernest que al fin pudimos visitarlo allí donde está. El delito que se le imputa es atentado. Entonces, puedo decirte que se encuentra allí. Allí lo visitamos, los hijos lo visitaron, pudieron ver claramente, Tomás, lo que te había dicho, la golpiza que recibió, tenía hematomas en los brazos, en las piernas, en el abdomen, en la cara. Recuerda que él lo detiene en una estampida donde no habían testigos. La policía aprovecha y hace de la suya porque no hay un testigo que pueda, porque él evade la detención de uno de los agentes, no le hace caso y sigue. Pero ellos lo dejan correr hasta recorrer alrededor de 4 o 5 kilómetros donde ya no había nadie, hasta que entonces lo proceden a su detención. Mira, él desde su finca los productos los vende en el poblado de Cali, que vive a 10 kilómetros de la comunidad, y en ese regreso es donde ellos lo detienen. Ahí donde se produce el arresto, ahí le dan la golpiza. Si usted me lo permite decir los nombres de los ejecutores de la golpiza. El nombre del primer, uno de ellos, el primer teniente Keiler, que se desempeña como carpeta en la unidad de Majibacoa, el chofer de la Guardia Operativa de nombre Rubén y el jefe de sector Juan Carlos del poblado de Las Parras son los que le propinan esta golpiza. Había otro agente también nombrado Jaimito, este no lo golpea, pero bueno, es cómplice por permitirlo. Esos cuatro agentes son los que le propinan la golpiza.
¿Eso fue el mismo domingo 26?
El mismo domingo 26. Esto lo conocemos el día de la visita cuando ya los hijos lo ven allí en la prisión.
¿Y todavía el miércoles pasado cuando lo vieron tenían muestra de los golpes?
Sí, tenía los hematomas todavía.
Parece que esto va a un proceso judicial.
Sí, lógico, por atentado a la autoridad. Mira, Tomás, de allí lo sacan y lo llevan al policlínico porque tenía sangre en el rostro y demás. Cuando lo llevan al policlínico, le plantean al médico que él mismo se había volcado en su pachanga y que por eso lo habían llevado allí. Y le van dictaminando al médico, le iban dictando las lesiones todas leves, lógicamente, ¿no? Y le fueron dictando al médico qué debía hacer. Yo digo que este médico, un poco como aquí en Cuba se vive la represión que se vive y sabiendo lo que estaba arriesgando, tuvo que hacerle caso a ellos. Mira, cuando fuimos a la prisión nos hizo llegar varias chinches de los que se los están comiendo a toda la población penal allí. Por ahí tenemos imágenes que no sé, un día te las haré llegar. Vamos a ver cómo lo podemos hacer para que veamos cuánto descuido hay en la prisión de Las Tunas o en todas las prisiones de Cuba. Unos chinches que estaban, bueno, parecen insectos de otro tipo de especies, del tamaño que tenían los mismos. Sí, ya tenemos ese proceso, Tomás. Ya tenemos la contratación del abogado y estamos en el proceso legal desde el día 26. Tenemos una vigilia por la libertad del mismo aquí en Providencia 4. Nosotros damos un toque de cazuela a las 9 de la noche, todas las noches, pidiendo la libertad de todos los presos políticos y en el caso específico de Ernesto también.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 6:51 recibimos a la doctora Marixa Fuentes, quien en su segmento de salud nos habla de las mascarillas y el problema a veces de las alergias.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Bienvenido a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. Las mascarillas que tenemos que usar o tapabocas o nasobuco para prevenir el contagio del coronavirus se ha convertido en el símbolo por excelencia de lo que podríamos llamar esta nueva normalidad que nos ha impuesto este virus que ha demostrado ser altamente contagioso y letal, el coronavirus. Sin embargo, hay muchas personas que cuando están usando la mascarilla ya están viendo consecuencias porque nuestra carita y nuestra piel se está tratando de acostumbrar a ella. Entonces, y no importa la edad, en personas de 30, 40 años, de un acné que es por la mascarilla, debido a ese roce que tiene la piel constantemente por muchas horas, tenemos que recordar que hay personas que están trabajando en sus centros laborales por 8 horas el día entero con la mascarilla puesta. Entonces, todo lo que sucede en la piel, el sudor, todo lo que hay en el medio ambiente, todo está en contacto entre la mascarilla y la piel. Entonces, por eso es que hay muchas personas que han tenido esa reacción a ese tipo de acné causado por la mascarilla. Y el término en técnico médico se llama acné mecánico. También se le conoce como acné del deportista porque es por fricción, por el resultado de esa fricción mecánica del tejido de la mascarilla con la piel. Y los deportistas muchas veces pues tienen que usar diferentes tipos de atuendos y les sucede esto. Por eso se llama acné mecánico, por la fricción que realiza. En realidad es un acné común que puede darse en personas que nunca lo tuvieron. La mascarilla va a ser fundamental, como todos sabemos, para protegernos y tenemos que convivir con ella hasta que podamos conseguir otra manera de protegernos, que en mi opinión personal, la primera va a ser cuando tengamos una vacuna que sea efectiva. Y eso no sabemos cuándo va a suceder. Entonces, esto que está sucediendo, como van a seguir sucediendo muchísimas otras cosas como consecuencia de la vida que hemos tenido que imponernos debido al coronavirus, mi sugerencia es que las personas que estén sufriendo de este tipo de acné, por favor, no utilicen remedios caseros de momento hasta que no vean a un especialista en dermatología. Lo importante también es darse cuenta que hay que tratar de dejar que la piel respire cuando estén en casa, por ejemplo, que no estén comprometiendo la vida de otra persona, acerca del contagio me refiero, tratar de no usar la mascarilla en casa y tratar de no usar, porque la piel es el órgano más grande del cuerpo, no usar ningún remedio casero hasta tanto no sea evaluado por un especialista que tenga eso en cuenta. Es importante limpiar bien la piel cuando llegue a casa de la calle y esté usando la mascarilla. Que Dios le bendiga. Seguimos mañana.
Quietito en primera llegó el deporte que trae Pepe Lacayo. Deportes a esta hora.
Muchas gracias, Richard. Bueno, solamente hay un resultado final hasta ahora en el béisbol de las grandes ligas, pero da la casualidad que en ese partido participaron varios cubanos. Los Medias Blancas de Chicago salieron airosos otra vez derrotando a los Tigres del Detroit 7-5. En ese partido, el cubano José Pito Abreu impulsó carrera oficialmente de 4-0, pero impulsó carrera, además negoció boleto, se ponchó tres veces. Está bateando 263. Luis Robert Moirán impulsó tres carreras en ese partido con un doblete. Está bateando 274 y también anotó una vez en ese partido. Vamos a ver, también les podemos decir que en ese mismo encuentro, ¿quién más brilló con la madera? Por eso, los cubanos que participaron y dieron la victoria, pero el pitcher abridor de los Medias Blancas, Cis, lanzó 6 entradas completas, 7 hits, 5 carreras. Una solamente fue limpia, ponchó a 5 y los Medias Blancas se están recuperando en esta temporada tras comenzar mal. En el fútbol de Europa, damas y caballeros, se jugó el primer partido de los cuartos de final de la Champions League y el Paris Saint-Germain vino de atrás en Portugal y derrotó 2-1 al Atalanta de Italia con el gol de Marquinhos en el minuto 90. ¿Oyeron bien? Estaban perdiendo 1-0 durante 90 minutos. El Paris Saint-Germain empató en el minuto 90 y luego metió el gol de la victoria. En el minuto 93, el Paris Saint-Germain avanza a la próxima ronda. El Atalanta resulta eliminado, porque recuerden que estamos jugando solamente un partido en este formato del coronavirus de la Champions League. Ahora el Paris Saint-Germain tiene que ver qué ocurre mañana entre el Atlético de Madrid y el Leipzig de Alemania, que es el otro cuarto de final. El ganador de ese partido entre el Atlético y el Leipzig se va a enfrentar al equipo Paris Saint-Germain. Mientras tanto, el viernes a las 3 p.m. hora de Cuba, el Barcelona juega contra el Bayern de Múnich de Alemania. Y el sábado a las 3 p.m. hora de Cuba, el Manchester City contra el Olympique Lyonnais. Así que ya tenemos al primer semifinalista, el Paris Saint-Germain, con Keylor Navas detrás de los tres palos, avanza una vez más a las semifinales de la Champions League. Vámonos rapidito al baloncesto profesional de la NBA y luego le vamos a dar otro vistazo al béisbol de las grandes ligas, que hay dos partidos a punto de terminar. Pero en la NBA ya los Pacers de Indiana derrotaron por 4 punticos a los Cohetes de Houston, 108-104. El Miami Heat juega contra Oklahoma City Thunder a las 8 p.m. y los Clippers contra los Nuggets a las 9. Acaba de comenzar los 76ers contra los Raptors de Toronto. Así que le vamos a poder dar más sobre esos partidos durante Al Duro y Sin Guantes. Y en el béisbol de las mayores, Nolan Arenado, el cubano-americano, ha conectado 2 jonrones, pero su equipo, los Rockies de Colorado, aún así están perdiendo contra los Diamondbacks de Arizona, 13-7 en el noveno inning. Mientras tanto, los Atléticos de Oakland, dólar por dólar, el mejor equipo de las grandes ligas, está derrotando 6-4 en el octavo inning a los Angelinos de Anaheim. Más deportes dentro de exactamente 4 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Terminamos a esta hora, punto final en la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A estuvo el ingeniero Tom Madariaga en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez. Edición Jorge Jauregui. Voz informativa Ricardo Espinosa. Los esperamos a las 10 de la noche en nuestra próxima edición de Noticias Hora del Este. Gracias y no se retiren. Ya vienen los deportes.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565, en los 11930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.